Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con... La José Stavrakoulos me deja todo dado vuelta, me pone unos... son las 8 de la mañana con 3 minutos, me pone el reloj dado vuelta, me pone unos extensores aquí abajo con los que yo me tropiezo. Yo creo que esta niñita quiere hacer todo lo posible por quedarse con nuestros lugares, Consuelo. Yo creo que tenemos que tener mucho ojo. Tenemos que preocuparnos de lo que está, de esta generación que viene por detrás hoy, ¿eh? Yo creo que hay que preocuparse. ¿Cómo estás, Consuelo?
No, yo estoy dispuesta a ser jubilada inmediatamente.
Sí, pero con una buena jubilación.
Exacto.
Claro, yo también. Yo también. Antes que me jubile la vida, prefiero alcanzar a gozar de los beneficios. Oye,
buenos días.
¿Cómo estáis? No dije que era miércoles, ¿no? No, es miércoles 2 de febrero del año 2022. ¿Qué se cuenta, Consuelo Saavedra? ¿Por dónde empezaría?
No pude ver el partido anoche. Era muy enredado verlo donde estoy. Y,
así me contaron, gente que estaba fuera de Chile, pero le costó un montón llegar y al final no llegó, digamos.
Era divertido, eso sí, ver como los resultados por escrito, y era una confusión total. Como todos los goles muy, o sea, muchos de los goles muy al final. Entonces, como, ¿qué pasa?
Sí.
Pero ya, la esperanza sigue viva, qué bueno.
La esperanza sigue viva, efectivamente. ¿Qué te puedo contar, digamos, al respecto? ¿Qué te puedo contar?
¿De qué?
¿Del partido?
¿Sí? No, nada, no me puedes contar nada, solo que bueno, tenemos que esperar la siguiente fecha. Y que
parece que las opciones son... Muy
escasas, pero bueno.
O sea, bueno, pero Chile siempre ha vivido los milagros y yo he echado...
No siempre.
No, exacto. No, sí, bueno, estoy hablando por mi vida, pues, Consuelo.
Muchas veces.
Yo echaba de menos la calculadora, la generación dorada, como le dice Matías. Nos quitó ese placer de usar la Casio con... La calculadora Casio para intentar, digamos, sacar cuentas y llegar a entender por dónde iba la cosa.
Ahora le puedes preguntar a Siri los resultados.
¿Ah?
No tienes para qué tener la calculadora, le dije. Hey Siri.
Claro. Oye, tenemos que tomar una definición práctica a propósito, perdón que lo hagamos al aire, pero es más fácil.
No, qué plancha.
Las menciones vienen como persona 1 o persona 2. Tú siempre has sido la persona 1 aquí, entonces...
Yo voy a ser la persona 1.
Toma tu persona 1. por
Estupendo, muchas gracias. Ya.
Oye, eso, bueno, yo, la generación Casio, yo soy de la generación Casio, de calcular y estar sacando... Yo tenía amigos que hacían Excel, cuando no se llamaban Excel, sino que eran planillas Lotus, ¿te acuerdas? ¿O tú no alcanzaste a conocer las planillas Lotus, Consuelo?
No tengo idea de eso.
Las planillas Lotus, ¿no? Eran una especie de planilla Excel, pero que, o sea, había que tener un grado grande, un rango alto en matemáticas para poder descifrarla. 8 de la mañana con 6 minutos.
Oye, perdóname, vino un flashback de...
¿De qué, oye?
De planillas a mano.
Ah, claro. Lógico.
Ante los computadores, ¿sí? De ver gente armando las planillas de sueldo, ¿sí? escribiéndolas a mano.
Y bueno, y acuérdate lo que fue ya no me acuerdo cómo se llamaba, la empresa que descubrió las máquinas calculadoras con cinta impresora, ¿te acuerdas?
No, entonces, no me acuerdo.
Entonces, porque tú ibas haciendo, tú la gracia que tenías es que ibas haciendo la suma, entonces quedaba registrada la cantidad, la suma y la sumatoria, iban quedando registradas. Entonces tú hacías los asientos y pegabas la wincha al costado derecho para que coincidieran los números, o la dejabas como respaldo.
A veces... Creo que estamos a punto de convertirlo en tertulia de UCB.
Bueno,
así
pero
que,
donde
no había mujeres en todo caso, así que yo creo que mejor avancé.
Yo empecé y tú seguiste.
Oye, que hay un declive. Ya.
El declive. Oye, claro, la pendiente resbaladiza. Oye, subsecretarios.
Vamos.
A ver, si quieres hacerte cargo tú de los generales, yo me cargo de la excepción, ¿te parece?
Sí, bueno, lo general son un montón de nombramientos. No recuerdo, o será que uno ya tiene mala memoria, tanta expectativa ya tanta expectación.
No, pero yo estoy contigo. Lo que pasa es que acuérdate que en parte yo no tampoco recuerdo tanta expectación ni expectativa por los nombres de los subsecretarios. Creo que en el lanzamiento de Piñera 2 también le dieron toda una cosa simbólica. Creo que fue ahí en algún lugar en Santiago, pero en fin, pero el punto de fondo es que lo que yo siento que pasó ahora es que había que ver lo que finalmente ocurrió, cómo se arreglaban las cuentas del desaguisado entre comillas, no todo lo contrario, creo que no fue un desaguisado, fue un acierto, pero cómo se ajustaban las cuentas con los perjudicados por este gabinete mucho más allá de Pro Dignidad, este gabinete de la nueva coalición gobernante. Cómo se le pagaba a RD, cómo se le pagaba al PC, cómo se compensaban cuentas. Y salvo una excepción, todo el gabinete de subsecretario corresponde a esa lógica.
Sí, yo quería volver un poco al punto también, antes de profundizar en los equilibrios de poder dentro de la subsecretaría y la presencia de los diferentes partidos del grupo chico y del grupo grande. Claro. ¿Por qué la expectativa? Yo creo que hay que volver un poquitito a qué significa este nuevo gobierno, que es una generación absolutamente nueva, una generación que en general no ha participado, por lo menos en el grupo más íntimo de los partidos, de las estructuras de gobierno, de manera masiva, al menos, y además esta combinatoria de grupos muy nuevos, de partidos políticos muy nuevos, de dirigentes que muchas veces uno no conoce, con expectativas que el propio presidente electo había fijado sobre paridad, sobre participación de independientes, una serie de condicionantes que también eran llamativas para las conformaciones de los equipos del gabinete y ahora de la subsecretaría. Y la entrada de este nuevo modelo de gobierno, donde luego de ganar invitas para poder tener una mayoría a otros partidos. Entonces, todos esos elementos que ya son conocidos, pero creo que es importante recordarlo, supongo que han elevado en todos nosotros y en las personas en general el interés y por saber cómo se resuelven o cómo se respetan estos elementos. Y también de quiénes son los nombres, de dónde vienen, qué expertise tienen. Y en ese sentido, obviamente lo que tú planteas en primer término, ok, cómo se equiparan las fuerzas que se representaron de una manera en el gabinete donde hubo mucha presencia de los partidos de la ex concertación, salvo la Democracia Cristiana, evidentemente, y también dentro de Apruebo de Dignidad, mucha presencia del partido del presidente, poca presencia comunista, poca presencia de RD, y todo eso se compensa ahora en la subsecretaría. Igual hay que hacer el doble clic de qué tipo de subsecretarías son versus qué tipo de ministerios son, porque cuando dicen que Convergencia Social, el partido del presidente, tiene mucha presencia. Sí, bueno, pero es presencia en ministerios súper sectoriales, independiente que entró el Ministerio de la Mujer a la moneda, digamos, a las reuniones del Comité Político, pero en general son ministerios más alejados de las decisiones más relevantes, pues son cultura, ¿dónde tengo la lista acá de Convergencia Social? Cultura, energía, bueno, justicia, economía. Economía, tú siempre planteas que va a tener un peso importante y una mujer. Entonces creo que eso también hay que ver ahí, que no solo cuántos, sino qué, dónde.
Claro, por supuesto, el cuánto, el qué y el dónde. Así es. Yo en ese sentido creo hay algunos nombres que saltan, como el subsecretario de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, comunista, con un perfil bastante particular, porque es ingeniero y psicólogo, pero que participó que fue alumno de la ANEPE, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, becado por el Ministerio de Defensa, es decir, conoce el mundo militar, compartió en la ANEPE, es un punto de encuentro entre el mundo civil y militar muy grande, por lo tanto, y ese es el objetivo probablemente de la ANEPE, en recibir alumnos que provengan no de las Fuerzas Armadas, sino que de otros lugares. O sea, la verdad que ahí hay un caso que llama la atención también porque se pone como ministra a una socialista, hija, nieta de Allende, y ahora un comunista, pero yo te diría que son cosas que uno va a tener que ir viendo cómo funcionan. Hay algunos casos como el secretario de Justicia, por ejemplo, que ha sido un abogado activo, entonces hay algunos elementos de preocupación respecto a qué es lo que haya hecho profesionalmente en el último tiempo que haya involucrado al gobierno, al Ejecutivo, al Estado. Pero si me permite, Consuelo, si te parece, querría ir a lo que a mí me parece la excepción más absoluta de todo, y que es Cristian Larraín, que es una excepción no etaria, porque hay otros que son mayores que él, pero Cristian Larraín en Previsión, como secretario de Previsión Social, recordamos que hay el Ministerio del Trabajo tiene la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Previsión Social. El secretario Bocardo es un hombre muy conocido, muy duro, pero en Previsión Social el que se ponga como comillas contrapeso a Cristian Larraín, yo creo que Cristian Larraín es la excepción en términos de perfil. Primero que nada, es un independiente, siempre vinculado a la Concertación, pero muy fuertemente independiente, un economista bien ortodoxo, participó de la Comisión Bravo, fue vicepresidente de la primera Comisión de Mercado Financiero, y fue nombrado como comisionado de la Comisión de Mercado Financiero por la presidenta Bachelet. Es alguien que uno podría identificar mucho más con la Concertación que con otra cosa, que además ha tenido posiciones muy claras. Él es suscriptor de uno de los tres informes de la Comisión Bravo, en que plantea la permanencia a las administradoras de fondos de pensiones por el 10% de la cotización actual. Fue muy cercano a todo el proceso en el cual se intentó hacer una reforma de pensiones por parte de Rodrigo Valdés en el gobierno de Michelle Bachelet. La verdad es que parecería que es un perfil bastante distinto al de Janet Jara, bastante distinto al del Secretario del Trabajo, y que tampoco calza demasiado, a mi impresión, con el resto de los subsecretarios que son hombres. Creo que Cristian Larraín es la excepción.
No calza en el perfil por ninguno de los elementos que nos estás describiendo.
En términos etarios, bueno, hay algunos mayores que él, pero en términos de militancia política, por ejemplo, es de los pocos subsecretarios que uno puede identificar como absolutamente Concertación.
Ayala,
pero dije de los pocos. Pero
sí, estaba pensando que no sé si sigue siendo PPD Fernando Ayala, que bueno, viene del mundo, fue director del protocolo de Bachelet, diplomático, claro, estuvo en organismos internacionales, después de salir, creo que de su última embajada fue Italia, un hombre muy conectado, muy famoso, conectado. Organizador de tertulias, digamos.
Sí. No,
claro, y él es así, como no sé si es independiente, pero creo que me fallan un poco los cálculos. En algunas partes leí que eran 12 independientes, pero 12 de los 39, pero no sé si Ayala sigue siendo PPD o es independiente. Digo, pensando como en la antigua Concertación, que no tiene tanta representación en este segundo nivel.
Así es.
Está en defensa,
lo cual podría, o sea, lo que pasa es que ahí también en el caso de Ayala, por ejemplo, tú podrías tener un buen contrapeso con el subsidiario de la fuerza, porque él es subsidiario de defensa y el subsecretario de defensa está el secretario de las Fuerzas Armadas, que es Galo Edelstein, que es comunista, digamos, como planteábamos. Entonces, sí, hay Tayala, uno podría también pensar en la subsidiaria de Sexpress, también alguien más cercano eventualmente a ese mundo. Pero
Macarena Lobos, dices.
Macarena Lobos,
trabajando de toda la vida con la Concertación.
Con la Concertación. Un perfil quizá parecido al de Cristian Larraín. Pero la cartera en la que cae Larraín, y ahí uno, no sé, yo no creo que Cristian Larraín haya sido un nombre impuesto, ni siquiera sugerido por Mario Marcel, pero yo creo que a Mario Marcel le queda muy cómodo Cristian Larraín en la Secretaría de Previsión Social. Le queda muy, muy cómodo.
Dos otras cosas. Uno, en la siguiente generación, digamos, la generación joven que viene a instalarse, es El nivel de preparación, no tendrán experiencia en el Estado, pero el nivel de preparación académica, o sea, esto es una generación que salió toda a estudiar afuera, es una, no sé si serán todos becas Chile, digamos, pero como por usar un mote, digamos, absolutamente una generación educada en el extranjero, la gran mayoría con máster afuera, todos los de 30 y tanto, 40 y tanto, muchos con doctorado. O sea, personas que realmente han estado muy preparadas académicamente. Muchos van a decir otra cosa es dentro del Estado, todos lo sabemos, pero en comparación como con la línea de los políticos profesionales, los que habían entrado a la política desde muy joven, que eran como de cuadros de partidos más tradicionales, yo creo que aquí hay un contraste y eso es evidente. Y sobre algunos nombramientos en particular de subsecretaría, derechos humanos, alguna, o sea, presencia de organizaciones de derechos humanos, personas que no sé, pues han sido torturadas, que uh-huh. Está Aide Overreuter, por ejemplo, que está en la subsecretaría de Derechos Humanos, precisamente, que sufre mucho, digamos, en la dictadura. Pero Luz Vidal, súper digamos destacada en redes sociales, porque es una mujer, fue ex dirigente, ex líder del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular. Trabajó 15 años en casa particular, ya ha evolucionado, digamos, ha hecho muchas otras cosas, es de RD, pero qué bonito que llegue al Ministerio de la Mujer, ¿verdad? ¿Cómo? Alguien con esa experiencia de vida.
Ella fue candidata constituyente, creo que en un cupo RD.
Por RD, yo creo, claro, ¿verdad?
Sí, sí, por RD. Oye, bueno, uno de los nombres que ha llamado la atención en la gente vinculada al tema de relaciones internacionales es el de José Miguel Ahumada. En la Direcon.
Ah, claro.
Claro. Bueno, la verdad que ahí un pequeño googleo te lleva a columnas de él en contra del TPP-11, no se ve partidario para nada de los acuerdos de libre comercio, en fin, inclusive es partidario, habría planteado en algún minuto que en la actualización del acuerdo de la Unión Europea habría que ver en particular las dimensiones sobre las que está tratando. Este tipo de acuerdo debería ser considerado después del establecimiento de una nueva constitución, dijo en una entrevista hace no mucho José Miguel Ahumada, el designado director de Relaciones Económicas Internacionales. Y plantea, él fue de los que salió cuando se planteó como bandera del programa de Gabriel Boric el terminar con los acuerdos internacionales de libre comercio. Él dijo que lo que se quería hacer en realidad era renegociar algunos elementos específicos, pero en la bajada respecto a qué cosas renegociar, la verdad que no se ve alguien muy en la gente, los analistas internacionales, lo de José Miguel Ahumada no se ve claramente como alguien muy proclive a las relaciones internacionales que se han planteado. Si ahí agregamos este tema que en la convención se está proponiendo de que se le prohíba a la gente recurrir a instancias arbitrales, retirarse del CIADI, bueno, en fin, como que no se ve muy buen aspecto al respecto.
Él es como muy defensor, digamos, o propulsor. Él tiene un doctorado en estudios de desarrollo en Cambridge, ¿ya? Y de hecho tiene una columna con el presidente electo Boric de abril del año pasado a propósito de modelos de desarrollo, ¿ya? No sé, pues empezaban a desarrollar varios temas que después estaban presentes en el programa, la banca nacional, la participación del Estado en los modelos de desarrollo, en la producción, los ejemplos de los países nórdicos.
El Banco de Desarrollo,
Mencionan a Finlandia con el Consejo de Política Científica y Tecnológica, en fin, muy en esa línea. Entonces, él ve los tratados de libre comercio, al parecer, como, y así lo dijo en una entrevista que apareció en la Radio Universidad de Chile en su minuto, de que los tratados de libre comercio pueden frenar el espacio que debieran tener los estados para poder tener políticas productivas, políticas industriales de largo plazo. Por los temas de, no sé, por
claro,
los subsidios, los dumping.
Eso es siguiendo la lógica de Mazzucato y el rol del Estado, estas doctrinas que se están siguiendo tanto últimamente en los grupos cercanos al gobierno entrante.
Sí, oye, en todo caso, relaciones, esto es en relaciones exteriores, ¿verdad? En la parte como económica,
sí,
de las relaciones internacionales, porque está Jimena Fuentes.
No, Jimena Fuentes, yo creo que, o sea, a ver, merece apuntarlo por decir, bueno, o sea, probablemente Ximena Fuentes, si no, yo voy a decir una brutalidad, péguenme, etcétera, pero si no estuviera casada con Fernando Acha, probablemente habría sido la canciller. Y más que merecido se lo habría tenido. Aunque creo que en el cargo en que queda es probablemente completamente ad hoc y adecuado a sus cualidades, a su cualificación, a su profesionalidad y al tiempo que lleva dedicado a las relaciones internacionales.
No creo que bueno, y el rol clave que está cumpliendo
en Silala, en prácticamente todo.
En, oh, se me escapó el nombre. ¿Cómo es el tema del sur ahora?
¿Cuál? Me perdiste.
De la plataforma marina.
Claro, los hielos continentales. No, ya no es hielos continentales, pero sí, la plataforma marítima. Sí, que esta declaración de
no
Chile.
No sé si se llama así, digamos, pero.
No, pero sabemos lo que estamos hablando.
El tema que planteó Chile frente a Argentina.
La que planteó Chile frente a Argentina.
En Silala, en fin.
Claro, y están
fronteras en general.
Coagente en Silala. No, yo creo que, o sea, el nombramiento de Ximena Fuentes, alguien que lleva, no sé, 3 o 4 gobiernos en el Ministerio de Relaciones Exteriores sin moverse de su cargo, lo que habla bien de los gobiernos que la mantuvieron y habla bien de ella, que entiende que las relaciones internacionales de Chile son un tema de largo plazo y no un tema partidista. Acuérdate que en algún minuto hubo críticas por gente que se quedó en determinados cargos. Entonces, sin duda que es una gran noticia y es una tremenda designación la de Ximena Fuentes en la Secretaría de Relaciones Exteriores. 8:24. Qué difícil va a ser para el gobierno entrante negociar o conversar tan siquiera con el Colegio de Profesores respecto a la vuelta a clases, algo que en este minuto parece ser relativamente perentorio, en términos que es una norma que las autoridades vigentes, o sea, la obligatoriedad del retorno a las clases presenciales está establecido, es decir, las clases empiezan antes del 11 de marzo, como dijo el ministro entrante, y por lo tanto...
El 2 es la fecha de vuelta.
El 2 es la fecha de vuelta a clase. Sí. Y objetivamente esa fecha de vuelta a clase ya está establecida y no, por más que haya un gobierno que haya entrado, no tiene autoridad objetiva para hacerlo. Pero hay un dato ahí, y que es que el Colegio de Profesores ya ha dicho que se va a oponer. Y probablemente entonces eso va a implicar, no sé con qué alcance, pero sí, las nuevas autoridades apenas entren, se van a enfrentar con una parte importante de profesores o al menos de sindicatos que digan que no van a entrar a clase. ¿Por qué? Porque no se ha dialogado, porque no están las condiciones, porque los colegios no están suficientemente preparados, etcétera, etcétera, etcétera.
Mira, el foco donde está poniendo en este minuto, que había estado como bien silencioso el Colegio de Profesores, y lo cita el Mercurio de hoy al presidente del gremio, a Carlos Díaz, poniendo el foco en las familias. Dice que son las familias las que no se ha trabajado con ellas y que no tienen confianza. Entonces, considera que plantear una presencialidad falsa, que las escuelas estén abiertas, pero que llegue el 10 o el 15% de los estudiantes, que eso es algo que no tiene sentido. Y lo que dice Carlos Díaz es que si esto comenzara mañana, si las clases comenzaran mañana, la verdad es que no se debería volver. O sea que el Colegio de Profesores se negaría al retorno presencial si las clases volvieran mañana.
Claro. Y por otro lado, yo lo he escuchado argumentos de gente vinculada al tema que te dice, mira, hay muchas familias que te dicen que mientras no sea obligatorio no van a mandar a los hijos al colegio, hay otras que por el contrario, aunque no sea obligatorio los van a mandar igual. Es muy complicado, pero aquí hay dos elementos que uno no puede dejar pasar. El primero es la frase aquella de Gabriel Boric, muy clara, diciendo que los colegios eran lo último en cerrar y lo primero en abrir, y es contradictorio con lo que se está planteando. ¿Cuál es el punto del diálogo, de la participación de la familia? La verdad que a mí me cuesta un poquito entenderlo, porque si vamos a ir a una lógica de ese tipo, nos encontramos con que probablemente entonces de aquí para adelante lo que se establezca sea, por ejemplo, que las familias tienen que participar en las decisiones programáticas, en las decisiones académicas, en las decisiones de disciplina. Yo entiendo que está bien que las comunidades participen, pero ¿lo convertimos eso en algo tan relevante como la decisión de volver a una clase?
Lo que pasa es que lo que hay que decir es que se vuelve a clase y se vuelve obligatorio. Que eso es lo pero que me parece que el gobierno... claro, pero como... Pero no lo han sido durante la pandemia. Porque ha habido suficiente flexibilidad para que las escuelas estuvieran abiertas, pero hubiese fórmulas de acomodar el aprendizaje, entre comillas, que no ha habido demasiado en este tiempo, por razones obvias. De manera que quienes no quieran mandar a los niños al colegio no los manden. Pero ahora es obligatorio. O sea, se está partiendo el año con clases presenciales obligatorias. Y creo que el gobierno saliente, si bien lo dice, no lo dice como la primera palabra del titular.
No, claro, no lo dice con la primera palabra. Pero lo que pasa es que en el efecto de las clases de colegios abiertos y clases voluntarias ha sido lo que dice el Colegio de Profesores, 10-15% de la gente asistiendo.
Sí, po.
Ya, po.
Pero, entonces, claro, pero el gobierno ahora ya no se supone que no es así. Claro, o sea, bueno, no es así.
No es así, y está bien. Porque históricamente en Chile las clases fueron obligatorias. Entonces, y el punto está en que eso hay que someterlo a una consulta. Entonces tú te vas a encontrar con que va a haber comunidades en las cuales, por ejemplo, va a ser más práctico una u otra cosa. Por otro lado, el tema, seamos honestos, o sea, presencialidad relativa, o sea, el 15% que va a clase es el único que recibe contenido. O estamos hablando de internet, estamos hablando... No. Yo la verdad que creo que la experiencia internacional te muestra que las clases deben ser los colegios deben ser lo último que se cierre, lo primero que se abra, y creo que la obligatoriedad es básica. Ahora, está bien, es un tema de opinión, digo.
Oye, en todo caso, ¿cómo haces ese traspaso? Que es como hacer un traspaso de mando con una, no sé, con un paro en marcha. Me estaba tratando de buscar otros ejemplos.
No se me ocurren.
O sea, evidentemente está el manejo de la pandemia. Digo, reglas que pueden cambiar radicalmente con el cambio de gobierno. Creo que debiese haber alguna transición, alguna coordinación durante la última semana de febrero en estas materias entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, de manera que no sea de un minuto para otro. Imagínate que entra la gente a clase y el día 11 el gobierno entrante dice, no, vamos a cambiar todo, vamos a... se suspenden las clases, qué sé yo. Y lo mismo con el paso a paso, o cuáles van a ser los nuevos criterios para el manejo de la pandemia. O sea, buscando también la comparación con lo que se ha dicho en inmigración, digamos que dice, ellos gobiernan hasta el 11 de marzo, así que...
Bueno, claro, lo dijo el Boric, nosotros no tenemos herramientas, oye, ¿qué va a hacer con Iquique? No, nosotros no tenemos herramientas, no le estaban preguntando eso, definitivamente, no le estaban preguntando eso, ¿qué va a hacer usted cuando asuma? Pero...
Claro.
8 de la mañana con 31 minutos. Una cosa que subyace a lo que hablábamos recién, Consuelo, son conflictos internos, ¿no es cierto? Son diferencias de mirada. Aquí, al menos, después lo matizó el ministro entrante respecto de lo que había dicho el presidente de la República, y que sí, que la intención era volver, pero etcétera, etcétera, está el Colegio de Profesores. Pero están los constituyentes a los cuales cada una de las nuevas autoridades se refieren. Pero lo que está pasando en Argentina, Consuelo, tiene una magnitud completamente distinta. Tú sabes que Argentina tiene una deuda muy grande con el Fondo Monetario Internacional, tenían vencimientos muy graves que podría llevar a Argentina al default con el fondo, en lo que, por supuesto que no eran pagables por la magnitud de la deuda. Los compromisos que había asumido el gobierno de Macri sin duda eran impagables y partían de la base de que los avances macroeconómicos de Argentina le iban a ir permitiendo renegociar en un plazo de 4 o 5 años, que es lo que está ocurriendo, le iban a permitir renegociar. Pero bueno, Argentina se mete en una negociación con una lógica bastante compleja para quienes gobiernan, que es que cualquier negociación con el fondo implica planes de ajuste. Y los planes de ajuste implican tomar medidas impopulares, terminar con subsidios a las tarifas, disminuir subsidios directos, actualizar precios, en fin, sin duda que es muy complicado. Y como hay elecciones en un año y medio más, y las elecciones de medio término fueron muy malas para el actual gobierno, entonces había una lógica dentro del peronismo, básicamente dentro del kirchnerismo, de decir, no, vamos al default, no nos va a pasar nada, no importa, pero no podemos hacer el plan de ajuste ahora, tenemos que hacerlo después de las elecciones, porque si vamos a elecciones en medio del plan de ajuste, perdemos las elecciones. Y esa era la lógica que imperaba o que impera en gente como Máximo Kirchner. Bueno, pero por otro lado, los costos de un default eran tan altos para Argentina que el gobierno argentino, el ministro Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández, llegaron a un acuerdo con el fondo. Acuerdo que, entre paréntesis, el fondo fue muy criticado por las condiciones que le da Argentina. O sea, este es un acuerdo que no deja contento a nadie, porque la gente dice que el fondo exageró en las condiciones que le da Argentina, y los opositores al acuerdo dicen que Argentina se está entregando. Pero ¿qué es lo que ocurre? Un hecho bien fuerte. Máximo Kirchner, el hijo de Cristina Fernández y del expresidente Kirchner, renuncia a su cargo de jefe del bloque oficialista. No renuncia a la bancada, no renuncia a nada, no renuncia al poder, pero no sea muy dura, porque dice que renuncia porque está en desacuerdo con los términos que se acordaron con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, renuncia por el jefe de los parlamentarios del bloque parlamentario de gobierno, renuncia por discrepancias con el gobierno. Y esto genera un grado de debilidad en la posición de Alberto Fernández impresionante. De hecho, Alberto Fernández acaba de ir en un viaje a Rusia y a China, dejó a Cristina Fernández como presidenta. Teóricamente Alberto apuesta que Cristina Fernández lo sigue apoyando, pero los círculos políticos argentinos sostienen que eso no es así, que Cristina está con su hijo y que Cristina no era partidaria del acuerdo con el fondo por el ajuste que implicaba. Y adicionalmente empezó ayer una avalancha contra la Corte Suprema por sostener que debe renunciar la Corte y que los cargos deben ser electos, lo que plantea, según por ejemplo Joaquín Morel Solá, un conocido analista argentino, así hoy día en el de la Nación, que hay dos golpes en marcha. Eso se llama tener problemas dentro de la coalición. Ojalá que no lo repitamos en Chile.
Oye, pero como tantas veces en Argentina, y se sobrevive, lo digo respecto del presidente Fernández. Uh-huh. Se viene vaticinando el cuchillazo final por parte de la vicepresidenta y
claro, pero es que esto no pero, sucede. Pero es que aquí
sabe navegar, Fernández, por Dios, que sabe navegar esas aguas.
O sea, no, Fernández no navega las aguas, se rinde cada vez, digamos, y pide perdón. Pero no, es que en el último tiempo había un montón de episodios de funcionarios que Fernández destituye, que Cristina Fernández vuelve a colocar y el presidente acepta esta recolocación cuando se le quebró el gabinete, ¿te acuerdas que lo comentamos? Sí, no, sí, estoy de acuerdo, sí, la sangre no llega al río, pero que corre sangre. Es como si, no sé, no existe en Chile este rol tan claro de la bancada oficialista, porque allá es un cargo formal, pero si es como si el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, se hubiera declarado opositor al gobierno en algún minuto, a este gobierno, al gobierno actual, digamos, y se hubiera pasado a la oposición. No es el caso, porque no ocurre así, pero son hechos muy fuertes, pero que además tienen un contexto, que es la lógica de no lleguemos a acuerdo con el fondo. Tú llegaste a acuerdo con el fondo, te extralimitaste y por lo tanto te corto el apoyo político. Es bien fuerte. 8 de la mañana, 36 minutos. Persona 1.
Voy. Tu empresa llega a todas partes con Mita, el mejor servicio de leasing operativo con una completa y flexible flota de vehículos para el desarrollo de tus negocios a lo largo de todo Chile. Mita, Rentacar y Leasing Operativo, elige tu destino, nosotros te llevamos.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos frente a imprevistos, y si quieres ahorrar para lo que necesites, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento Santolaya.
TOC cuenta con más de 200 millones de verificaciones de identidad y más de 50 millones de firmas electrónicas. 14 premios internacionales y 4 países en operaciones los avalan en experiencia para crear nuevas tecnologías y ofrecer soluciones 100% digitales a sus clientes. Conoce más en tocbiometrics.com.
Contrata plan móvil de 250 gigabytes por solo 6.990 pesos mensuales por línea y mantén tu negocio siempre conectado con Movistar Empresas. Incluye Teams, Skype sin costo, redes sociales libres y roaming light.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Impulsar la sostenibilidad está en tus manos. Invierte en un fondo amigable con el planeta y al alcance de todos. Visita banchileinversiones.cl y conoce nuestro nuevo fondo de inversiones ESG, con altos estándares de sostenibilidad medioambiental, social y de gobierno corporativo. Contáctanos a través de banchileinversiones.cl o de tu ejecutivo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Servicio ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Comunícate con tus clientes con Movistar Empresas. Contrata el plan móvil de 250 gigas por solo 6.990 pesos desde dos líneas al mes para siempre. Incluye Teams y Skype sin costo, más roaming light y redes sociales libres. Transformemos los cambios en oportunidades. ¿Ok? Más información en movistar.cl/empresas.
Todos estos meses te hemos acompañado con todo. Y hoy volvemos juntos. En la Asociación Chilena de Seguridad queremos que vuelvas de manera segura con todo. Seguimos dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo. Volvamos seguros. Súmate al partner que te acompaña en todas. Súmate a la H.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
¿Necesitas identificar a tus clientes de forma remota, rápida y segura? Verificaciones en segundos con privacidad, seguridad y consentimiento. TOC Biometrics, empresa premiada internacionalmente que simplifica tu vida con soluciones de inteligencia artificial 100% digitales y sustentables, que ahorran tiempo y dinero. TOCBiometrics.com.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
No le des más vueltas. Invierte seguro. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuentos de hasta 17%. Solo 5% de pie. Hasta en 48 meses sin cuotas. Desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya. Más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya Constructora Inmobiliaria. Números, no palabras.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Únete a las miles de empresas que han ya han digitalizado su área de recursos humanos y lo han hecho con Talana. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento. Descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H's. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Tomamos contacto con María José Gómez, subsecretaria de Prevención del Delito. María José, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Nicolás. Hola, Consuelo. Buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien.
Hola, buenos días.
Hola, Consuelo.
Bueno, a ver, la Subsecretaría de Prevención del, la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene un perfil bastante amplio en términos que uno le pide que se ocupe de muchas cosas. Y hay hoy día dos zonas muy, muy importantes en Chile, Tarapacá y la Araucanía, en las cuales en ambos casos hay una, se empieza a hablar de que aquí no, de la mezcla del crimen común, del crimen organizado, del delito, con protestas sociales, etcétera, etcétera. De hecho, lo que ocurre en Tarapacá se genera a partir, gran parte, nos contaba ayer el alcalde, contaba ayer aquí en Duna, el alcalde, o el lunes en Duna, el alcalde Soria, que él había, ayer, que él había, que la marcha que se había realizado en estos días se venía preparando ya desde el caso del secuestro, del secuestro con homicidio que había realizado un grupo extranjero. Es decir, le dan, al menos el alcalde Soria, le da lo que ocurre en Tarapacá una connotación más de orden público, de seguridad, de prevención del delito, que necesariamente de orden público. ¿Concuerdan con ese análisis, María José?
A ver, nosotros estuvimos ayer con el ministro del Interior en la región de Tarapacá, en Iquique. Fue una muy buena visita, primero porque nos permitió como gobierno estar presentes en una región que está viviendo una situación compleja, y por supuesto que es deber del Estado estar presente cuando se producen este tipo de situaciones, del gobierno en particular, pero además nos permitió reunirnos con una serie de actores muy diversos de la comuna de Iquique. Estuvimos con dirigentes del transporte, de los taxistas, de la SOFRI, con dirigentes comunales, vecinales, no solo de Iquique, también de Alto Hospicio. Estuvimos con el alcalde, estuvimos con el gobernador, y fue una muy buena instancia para poder explicar lo que estamos haciendo como gobierno y las medidas que hemos tomado para reforzar la acción que tenemos ahí como gobierno, no desde ahora, ni desde la semana pasada, ni desde cuando agredieron lamentablemente, y cosa que repudiamos, al carabinero, sino que venimos realizando desde hace mucho tiempo, y también al alero de lo que es en la macro zona norte, que abordamos con gobierno como coordinación institucional para enfrentar distintos fenómenos. Pero respecto a lo que usted me pregunta, Nicolás, efectivamente lo que nosotros vemos es que hay una complejización de los delitos, hay crimen organizado en la región de Tarapacá, especialmente en la comuna de Iquique, y lo conversábamos ayer con el fiscal, que también nos juntamos con él, con Raúl Arancibia. También hemos visto cómo los imputados en los delitos particularmente en la región de Tarapacá y también en la comuna de Iquique empiezan a ser crecientemente personas extranjeras. Esto aumentó de un 6% en el año 2010 a un 30% ahora en el año 2021, incluido el delito más gravoso, que es el delito de homicidio. Entonces, lo que nosotros vemos, y lo decía también el fiscal Barros la semana pasada en una entrevista, que cuando ingresan extranjeros, cuando existe migración que ingresa al país, no solo importamos cultura, sino que también importamos muchas veces modus operandi de actuares delictuales, o son, estamos en un mundo que es muy globalizado, formas de cometer delitos que van copiando a las personas y que se realizan en sus países. Esto lo abordamos en forma permanente como gobierno, y hemos ido tomando, particularmente en la región de Tarapacá, una serie de medidas que nos permitan enfrentar este fenómeno. Pero evidentemente ocurrieron cosas, casos de mayor connotación social. Fuimos a Iquique y escuchamos a los gremios, a los dirigentes vecinales, para que nos ayuden a este plan que estamos aplicando y que fortalecimos ayer con la llegada de nuevos carabineros para ir haciendo operativos en los barrios que son más complejos delictualmente, y en eso pudimos escuchar al alcalde, a los dirigentes vecinales, a los dirigentes gremiales, que fueron un gran aporte para ir orientando el actuar de las policías y hacer, por supuesto, mejores intervenciones y mejores políticas públicas.
Subsecretaria Gómez, ¿es un fracaso lo que, por parte del gobierno, lo que estamos viendo en la región de Tarapacá?
A ver, aquí hay un fenómeno que es complejo, lo decía hoy día el propio presidente Boric, y esto ocurre no solo en Chile, sino que a nivel del continente. Aquí primero existe una presión migratoria, son 6 millones de venezolanos y puede que aumente los que han abandonado su país porque tienen una dictadura que no solo no respeta los derechos humanos, sino que no tienen condiciones de vida para poder subsistir, y eso es una situación dramática. Lo que vemos es que existe una presión migratoria. Vemos cómo Estados Unidos hoy día está usando una norma del presidente Trump para expulsar venezolanos a Colombia. Nosotros estamos actuando en la región de Tarapacá con todas las herramientas que nos da el Estado, y lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Hemos apoyado, por ejemplo, la labor de la Fiscalía, que tiene que enfrentar crímenes más complejos. El fiscal ayer nos agradecía, contrató 2 asistentes y un abogado gracias a recursos que le dio el Ministerio del Interior, y ayer
el fiscal estaba denunciando que no tenía, que si tuvieran que ir a todas las audiencias no podrían hacer ningún otro trabajo. Entonces, claro, están llegando hoy con ciertos recursos, están anunciando hoy aumento de la detención de carabineros.
Perdón, Consuelo. Sí. Yo tenía al fiscal sentado al lado de la mesa, ya, muy agradable, habíamos conversado antes. Lo que yo le digo a la contratación son personas que están trabajando. Este es un convenio del Ministerio del Interior del año pasado, porque precisamente tenemos un foco de armas que hemos trabajado en conjunto, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, y esos recursos ya se entregaron. Los asistentes y los abogados están trabajando. Entonces, por eso le digo que este no es un trabajo que vengamos haciendo hoy día. El reforzamiento
bueno, pero
de la
claramente,
policial...
disculpe, subsecretaria, pero yo estoy citando una entrevista en Exante del fiscal Arancibia, y dice que le faltan recursos, que el año pasado obviamente se hicieron 40,000+ audiencias, y en todas ellas tiene que haber un fiscal, y dice que obviamente, con el número de fiscales que tiene, no puede cumplir con eso.
Obviamente, nosotros aportamos como Ministerio del Interior, con los recursos que le estoy señalando, para contratar un abogado y 2 asistentes, y ayer el presidente le anunció a los gremios con los que estábamos reunidos que se le van a inyectar recursos, que está tramitando la dirección de presupuesto, y espero que hayan sido enviados ayer a Contraloría para su toma de razón, para inyectarle recursos al Ministerio Público, y yo me imagino que el fiscal con quien va a conversar el Ministro del Interior va a privilegiar la región de Tarapacá, va a privilegiar la región de Arica, donde efectivamente tienen una mayor demanda, pero los recursos están ahí transferidos, claro, el convenio que yo le digo al Ministerio del Interior viene del año pasado, y las personas que están contratadas están trabajando. Evidentemente el fiscal tiene más necesidades, pero el fiscal sabe que cuando tocó la puerta del Ministerio del Interior, ahí estuvieron los recursos para que contratara 2 asistentes y un abogado.
Claro, porque objetivamente cuando estamos hablando de más fiscales, cuando estamos hablando más de personal, esos son recursos que tiene que proveer el Ministerio Público.
Evidentemente.
Y lo que hace el gobierno es que...
Y yo espero que el fiscal tenga la misma preocupación que sus propios fiscales le están planteando.
El fiscal nacional.
Así es, el fiscal nacional a la hora de distribuir los recursos que se le inyectaron, que son recursos que había pedido el Ministerio Público, que se les otorgaron, y espero que el fiscal nacional tenga esa prioridad y priorice al norte, donde efectivamente existe una mayor demanda para los fiscales.
Claro, pues eso es importante entender, subsecretaria, que tiene que ver con que la designación, o sea, la asignación de mayores recursos para el funcionamiento propio, independiente del personal de apoyo, pero para el funcionamiento propio de la fiscalía, es decir, número de fiscales adjuntos, etcétera, eso corresponde al fiscal Abbott, no es una prerrogativa del Ejecutivo.
Que además es un organismo autónomo. Lo que yo le estoy contando es cómo nosotros colaboramos, porque entendemos la problemática que hay en el norte, pero aquí déjeme decirle que el tema de la seguridad pública, nosotros como gobierno por supuesto que asumimos nuestra responsabilidad, pero aquí hay muchas otras instituciones que también son parte del sistema de seguridad pública, por decirlo de alguna manera, y que tienen que actuar en el mismo sentido. Yo veo al fiscal García que está trabajando y lo está haciendo bien, está pidiendo más recursos, está levantando su situación, pero lo que vemos es que los operativos que se van a realizar en la ciudad de Tarapacá no vienen de ayer, vienen ya de una semana y se están realizando en forma permanente, vienen desde hace una semana reforzados. Tuvimos más de 80 detenidos y déjeme decirle que más de 80 detenidos acumulan más de 550 reiteraciones. O sea, han sido detenidos entre todos 550 veces y hay uno que ha sido detenido más de 70 veces. Entonces aquí también necesitamos que todos los organismos den las mismas señales. Y uno se pregunta...
Y de esos 80, persona... disculpe, volviendo al... quiero cruzar un segundito con el tema de la inmigración para tratar de entender cuánto se vincula o si es una situación de aumento de la delincuencia ya como endémico en la zona. De esos 80 detenidos...
Consuelo, de esos 80 detenidos... ¿Cuántos son extranjeros? No todos eran extranjeros, había extranjeros y había chilenos. Y efectivamente había una persona, solo para completar la idea, Consuelo, un segundo, sí, que había sido detenida más de 70 veces. Entonces uno también espera del Poder Judicial las mismas señales, porque si hay algo que frustra y que genera temor en la ciudadanía es cuando ven que una persona que puede vivir en su barrio ha sido detenida una cantidad innumerable de veces y vuelve a salir en libertad. Entonces uno se pregunta, ¿qué más tiene que ocurrir para que esas personas no sigan circulando y no sigan cometiendo daño a la población? Por lo tanto, aquí hay mucho que decir. Y también tienen mucho que decir las otras autoridades. Nosotros nos hemos juntado, nos hemos reunido, por ejemplo, con el alcalde, me reuní la semana pasada, nos volvimos a juntar hoy día con él, y también con el gobernador. Y el gobernador ahí, déjeme decirle que también tiene mucho que decir. El gobernador agradeció la visita, pero dijo que todo era insuficiente. Bueno, él también tiene un rol que jugar. Él tiene proyectos aprobados por su gobierno regional, de muchos, que son muchos recursos y que, por ejemplo, permitirían renovar en gran parte la flota de vehículos de carabineros. Y lo conversamos ayer. Nosotros le contamos, Carabineros ha comprado vehículos, entregó 20 vehículos en la región de Tarapacá y este año se van a volver a comprar vehículos con presupuesto institucional. Pero su gobierno regional le aprobó un proyecto importante de renovación de vehículos. Así que lo que yo le diría es que nos pongamos a trabajar en vez de criticar y que ejecute esos proyectos que están aprobados, que van a permitir y van a ser un gran aporte para la seguridad y para la prevención en la región de Tarapacá. Así que también ahí él tiene mucho que decir.
Bueno, hay un tema también que es esta vinculación con la inmigración, porque probablemente un porcentaje muy menor de los migrantes son delincuentes, pero dadas las situaciones de hacinamiento que se producen en algunos lugares, Verbigracia, la Playa de Cabancha u otros lugares, probablemente también eso está generando una especie de caldo cultivo para la delincuencia sin apellido, que puede ser chilena, puede ser extranjera.
Ahí Nicolás, porque lo ayer las acciones que anunciamos fueron en tres líneas y una apunta a lo que usted señala. Una fueron los operativos de las policías, este contingente reforzado de 80 funcionarios de carabineros adicionales que van a estar hasta el 11 de marzo. También anunciamos los recursos que se le van a entregar al Ministerio Público y que esperamos que sean destinados a las regiones del norte. Y también tenemos un tema que lo hablamos con el alcalde, con el gobernador y también con el fiscal, que es en el fondo la situación de las personas indocumentadas que entran al país. A mí me lo levantó también el alcalde cuando vino a Santiago. ¿Qué pasa si tenemos personas que entran NN y después cometen delitos? ¿Cómo las perseguimos? Entonces ahí lo que le señalamos al alcalde y también al gobernador y al fiscal es que hoy día los indocumentados que entran, está la PDI en la frontera, se le toman las huellas digitales, se le toma una fotografía y además hay, por decirlo de alguna manera, una búsqueda activa por parte de la Policía de Investigaciones, precisamente en la playa Cabancha y en otros lugares, para que las personas que están indocumentadas, nosotros tengamos una base de datos y un registro y cuando cometan delitos podamos identificarlos y podamos además ir comparando y saber si han participado en otros delitos y tener nuestra propia base de datos.
¿Por qué pueden entrar indocumentados? ¿Por qué pueden entrar indocumentados, María José?
¿Cómo?
¿Por qué pueden entrar indocumentados?
Ah, porque hoy día, la ley no entrega herramientas cuando ocurre el hecho de que un extranjero ya ingresó al país. Y por eso, una cuarta cosa que hicimos ayer es empezar a trabajar para cuando salga prontamente el reglamento de Contraloría de la nueva ley que establece la reconducción. Con esa nueva ley, las policías, con un protocolo que se va a ejecutar y que ayer se capacitó a más de 200 policías en Arica y también vía telemática, lo que se va a poder hacer es reconducir a la persona a su lugar de origen y sacarlo del país y que no ingrese. ¿Eso hoy día?
¿Por qué se llama reconducción, subsecretaria? Es expulsar, ¿verdad?
Reconducción es alguien que entra en la frontera y se reconduce al lugar donde ingresó, que está fuera de la frontera y de los límites de Chile. Por eso se llama reconducción.
Ahora,
pero... Y es una herramienta que hoy día no existe, y voy a recordar que hubo...
Hay que devolver a la persona por donde entró.
Llegó. Claro, por donde
por eso se llama reconducir, hablando, y no expulsar hablando, por el otro lugar.
Sí,
no lo va a poder sacar en avión como se sacan hoy día porque, a las personas porque, que están ilegales, distinto, se las
porque expulsa. Eso ocurre, Consuelo, en el momento. Cuando usted expulsa, hubo todo un proceso, ya sea que la expulsión sea judicial, un proceso judicial o un proceso administrativo de la autoridad administrativa que decreta, que se infringió, que entró por un paso, por distintas razones, y se le expulsa por la vía administrativa porque ingresó por un paso no habilitado, lo cual es un delito y se le expulsa. Pero en este caso es decirle no, usted no puede entrar, y se le reconduce a la frontera.
¿Y por qué se ha demorado tanto? Disculpe que le interrumpa, pero espero aprovechar el tiempo. ¿Por qué se demoró tanto el reglamento de esta ley?
A ver, primero recordar que llevo 42 parlamentarios, incluido el presidente electo, 3 miembros de su comité político, 8 subsecretarios, que presentaron un recurso al Tribunal Constitucional para tratar de votar este artículo, que no hubiera reconducción. Finalmente salió la ley en abril del año pasado y existía un año para presentar este reglamento y se presentó en el mes de diciembre. Ahora está en Contraloría. Hace poco el subsecretario fue a conversar con el Contralor para explicarle la urgencia de que saliera esta normativa. El Contralor está haciendo su trabajo y nosotros esperamos que las próximas semanas ese reglamento esté listo, y por eso hemos ido avanzando en capacitar a los funcionarios policiales en cómo se tiene que hacer esta reconducción, de manera que cuando ese reglamento esté vigente se pueda aplicar de forma inmediata y no tener que empezar a capacitar a las personas en hacerlo. Nosotros creemos que es una herramienta muy importante y lo conversamos con las autoridades, porque hoy día cuando una persona pisa el país no hay manera, si no es vía la expulsión, ya sea judicial o administrativa, de poder hacer que no ingrese al país.
Eso es muy interesante entender, María José, a ver si podemos describir un poco el proceso. Una persona cruza, ya sea por un hay otro delito asociado, que son los famosos coyotes, pero podemos hablar de eso después, pero en el fondo estamos hablando una persona que logra cruzar la frontera por un paso no habilitado y de repente es sorprendida por la policía en la Plaza Prat en Iquique y le piden su documentación y la persona dice no tengo documentación, soy indocumentado, entré a Chile ilegalmente. Esa persona, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué hace la autoridad? ¿A quién notifica? ¿Se lo detiene? ¿Cuál es el proceso?
A ver, aquí hay como dos líneas que se están haciendo, una que las hace permanentemente el delegado y las policías allá. Por un lado, están todas las muchas personas que entran, ya sean indocumentados o no, que son sujetos de reunificación familiar. ¿Ya? Y los que son sujetos de reunificación familiar, por supuesto que nosotros como gobierno y a través del delegado se empiezan a hacer los contactos para que efectivamente esas personas puedan cumplir con la reunificación familiar. El delegado nos contaba que en ese proceso hay cerca de 30.000 personas que han podido realizar la reunificación familiar. Estamos hablando muchas veces de personas que vienen con niños, de personas que tienen familia. Y respecto de las otras personas, nosotros ahí tenemos un problema muy grande, porque muchas veces nos dicen, bueno, pero ¿por qué entran personas con antecedentes penales? ¿Por qué entran ciudadanos venezolanos que tienen antecedentes penales? Y nosotros ahí también tenemos que decir y ser muy claros que en eso tenemos una nula colaboración del gobierno de Venezuela. Hoy día, Venezuela, si nosotros le pedimos los datos de una persona que tiene antecedentes penales, no los entrega. Entonces, ahí también es muy difícil el trabajo, y por eso lo que se está haciendo respecto a algunas personas indocumentadas que pueden haber pasado por residencias sanitarias también como corresponde, se está haciendo este levantamiento para poder ir teniendo un banco de información en el caso, porque aquí hay muchas personas que vienen a trabajar y que vienen a buscar un futuro distinto, pero respecto a aquellas que vengan a cometer delitos, tener información que le permita al fiscal después hacer la persecución penal que corresponde, y también a las policías y haciendo los chequeos que corresponden para los casos que son más graves, donde vemos, por ejemplo, crimen organizado u otro tipo de delitos que son más graves.
En el caso de las expulsiones, María José, yo he escuchado críticas de gente de Iquique respecto a que hay organismos que de apoyo a los migrantes que básicamente impiden que esto ocurra, y los tribunales, bueno, hemos visto varios casos en que los tribunales por distintas razones, a pesar de que haya habido comisión de delitos, etcétera, que por distintas razones dejan sin efecto las medidas de expulsión. ¿Eso es una práctica habitual en Tarapacá?
Eso efectivamente ha ocurrido. Nosotros tuvimos muchos reclamos ayer precisamente de los dirigentes gremiales y también de los vecinos que nos plantean que cuando las personas hayan cometido delito sean expulsadas. Nosotros hemos tenido efectivamente muchos recursos respecto de personas que cometieron delitos y se han salido publicados en la prensa, y lo que nosotros señalamos ayer es que vamos a tener, antes de que termine el gobierno, un nuevo avión que va a salir desde Iquique, donde esperamos expulsar a todos los ciudadanos, ya sea que hayan cometido delito, que tengan expulsión por la vía administrativa. Y lo que nos decían los mismos dirigentes es que ellos esperaban que no se presentaran los recursos porque en Iquique, en Tarapacá, quieran recibir a los extranjeros, a los migrantes que vayan a aportar, pero aquellos que vayan a cometer delitos, que vayan a causar daño, no. Entonces ellos mismos nos decían que por favor, ojalá no se presentaran esos recursos de instituciones que muchas veces, bajo el alero de proteger la migración, presentan recursos de personas que han cometido delitos y que han cometido delitos graves.
Ahora están mi última pregunta, Nico. Dale, ¿no? Subsecretaria Gómez, ¿está ya en coordinación con su sucesor, el futuro subsecretario Vergara? Porque estos son temas que también debieran ser un poco políticas de Estado.
Recién lo confirmaron ayer, Consuelo. Eduardo Vergara, a quien felicito, tiene un gran desafío por delante. Nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último día, y tal como señaló el presidente Sebastián Piñera y se estableció internamente en las conversaciones de traspaso, las reuniones van a empezar a ser a partir del 21 de febrero, así que ahí toda la disposición a hacer un traspaso republicano con toda la información, porque es un tema muy complejo para que el nuevo subsecretario pueda ir asumiendo este desafío en el que él tiene experiencia, pero contarle la tarea que estamos realizando como subsecretaría y que él pueda tener toda la información para cuando suma los demás.
Por mi parte, María José, respecto al caso de Tarapacá, al final nos quedamos uh-huh. por tiempo, vamos a quedar concentrados solo en Tarapacá, pero el caso de Tarapacá, de lo que yo te escucho, a ver, hay un rol de los tribunales en términos de que eventualmente pueden estar siendo demasiado garantistas, que hay gente con demasiadas presentaciones ante los tribunales y que finalmente siguen en libertad. En el caso de los carabineros, aparentemente habría una falla, pero sería producto de falta de recursos. En el caso de los fiscales, podríamos estar más o menos en la misma dirección, habría un problema de falta de recursos, habría organismos que por la vía de impedir las expulsiones están sin quererlo coadyuvando a esto. ¿Qué es lo que no ha hecho bien el gobierno entonces? Porque tenemos una definición de quiénes han tenido problemas y por quién los han tenido. ¿El gobierno lo ha hecho todo bien?
No, yo creo, Nicolás, que siempre se pueden hacer las cosas mejor, y por supuesto que hemos avanzado en algunas medidas y hay que seguir fortaleciéndolas o seguir realizándolas. Se hizo el control de la frontera, probablemente va a haber que seguir fortaleciéndolo y realizándolo. Se ha fortalecido la labor de las policías, y ojo, no solo en materia operativa, en el caso de Carabineros. Carabineros tiene hace mucho tiempo un equipo permanente del OS-7, OS-9 y el control y el Departamento de Investigación Criminal trabajando allá. Y se han obtenido resultados. En los últimos meses se han desbaratado 60 bandas criminales y se han incautado 10 toneladas de droga. Pero eso, por supuesto, que hay que seguirlo fortaleciendo. Hay que seguir fortaleciendo la labor que realiza la PDI, la Policía Marítima, que está reforzada en el borde costero, y seguir fortaleciendo el trabajo colaborativo y coordinado que está realizando el Ministerio Público con más recursos. Evidentemente, también hemos implementado como gobierno tecnología al servicio de la seguridad pública. Implementamos drones que maneja la delegación presidencial, que han sido fundamentales, por ejemplo, en las investigaciones de trata de personas. Han hecho dos operativos muy importantes que lograron detener un número significativo, a lo menos de lo que yo recuerdo, de personas. Hemos instalado cámaras de seguridad, 20. Hemos hecho proyectos en materia de prevención en la región de Tarapacá como subsecretaría por 3.600 millones de pesos en estos 4 años. Por supuesto que siempre va a haber que hacer más, porque estamos en tantos fenómenos que son complejos, ya lo vemos a nivel mundial. Hemos trabajado, y por supuesto que hay que seguir trabajando, que nada es perfecto y que hay que irlo mejorando.
¿Y qué le contestaron ustedes? Porque gente de aquí que me plantea. ¿Qué le contestaron ustedes a la gente que les pidió, por ejemplo, reforzar la presencia militar en la frontera? Que eso se los pidieron, entiendo, ayer.
A ver, lo que nosotros hablamos en las reuniones es que esa presencia se está reforzando en forma permanente. Fue el subsecretario Alfonso Vargas, se reunió con el jefe de la defensa y analizó en el fondo las medidas que se están tomando ahí y cómo poder ir fortaleciéndola. Pero más que un número, es algo que se fortalece permanentemente. Son 6 puestos de vigilancia donde hay más de 100 efectivos militares y eso, por supuesto, que se va a seguir reforzando.
María José Gómez, subsecretaria de Prevención del Delito, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nos, conversando
gracias
con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias,
bien,
gracias, buenos días.
Gracias, María José.
Chao.
Consuelo Saavedra.
Nos vamos, nos vamos.
Son las 9 de la mañana con 7 minutos y algunos segundos. ¿Nos vemos mañana?
Me encanta. Nos vemos mañana.
Buenos días.